Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 34, una hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Aquí estamos en directo.
Habla con Cañizares, que es el único.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de los proyectos de pasado, presente y futuro que tenemos.
Futuro, sobre todo.
En la radio, fundamentalmente en la radio. Nuestra vida es la radio. La mía, desde luego. Estaba tuiteando Rubiales. ¿Nos sí. puedes decir el último tuit de Rubiales, Fouto?
Sí, Rubiales está muy activo en la red social Twitter, esta que tanto le gusta a Mónica y a Lama y compañía. Y aparte de contestar...
No, a ti no te gusta.
A mí la verdad es que cada vez menos porque no leo nada. Lo tengo quitado. Tengo quitadas las interacciones, con lo cual no me...
Ni tampoco escribes.
Yo escribo, pero no leo lo que me dicen.
Entonces, ¿para qué escribes?
Para escribir y que la gente...
Para informar a sus seguidores.
Claro, y para...
Pero
y para...
esto es como el que se asoma a la ventana y tira para darle de comer a las palomas y se mete para casa otra vez, no ve a las palomas comer.
No me interesa, Juanma, ya está.
Vale.
Rubiales dice en otro tuit lo siguiente. Y voy a añadir más de lo que ha añadido antes. Esta Supercopa es mejor que la anterior, que importaba poco, y produce muchísimos ingresos que nos ayudan a sacar adelante el fútbol modesto de segunda B, tercera, fútbol femenino y fútbol sala. Ese trabajo es parte importante para la federación y seguiremos en esa línea.
Freixa, ¿te convence Rubiales?
Pues no, pero no Rubiales. O sea, estamos hablando de la competición. Yo contra el presidente de la federación no tengo nada que decir. Pero yo creo que hemos invertido el ciclo normal de una competición, ¿no? Las competiciones acaban generando dinero porque previamente tienen prestigio, y aquí hemos hecho al revés. Aquí vamos a ganar dinero, está así de claro y nadie lo discute, y precisamente ese es su argumento principal. Que de ahí se despierte un interés competitivo y encima con un estadio lleno de aficionados que no son los aficionados, digamos, que propiamente suelen acudir a los estadios a seguir a sus respectivos equipos, bueno, pues uno tiene la sensación de estar viendo un torneo de exhibición, por decirlo así, ¿no? Pero no de estar disputando una competición que tiene valor como tal.
Hoy Valverde ha dicho esto sobre la competición en la sala de prensa.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este. Lo que no sé es desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno. Sé que tiene mucha resonancia todo eso, que se comenta muchas cosas, pero hay que tener en cuenta también que somos una... que el fútbol en el que nosotros estamos metidos ahora mismo somos una industria que se busca siempre o que se está buscando fuentes de ingreso, pues realmente es por lo que estamos aquí. Y de la misma manera que hay unas connotaciones especiales en este país, también lo había el año pasado en Marruecos, estuvimos jugando allí. Evidentemente no es lo mismo que jugar en casa, pero bueno, aquí estamos.
Claro, es que Valverde tiene razón. El fútbol es una industria, no, es que entre todo... otras cosas, para por eso, por este fútbol, él tiene a Luis Suárez, a Messi y a Griezmann a la vez en el equipo. Si no, sería imposible tenerlos.
Es que todos tienen razón. O sea, son invitados. Es por pasta. Pero también Luis Rubiales tiene razón cuando dice que es el mejor, que es mejor torneo que el de antes y que es el mejor torneo corto que hay en el mundo. Porque el otro comparable sería el Mundialito. Y hay más calidad aquí.
Pero Paco,
claro.
Invitados no son.
Y el Valencia tiene razón en decir, ¿cómo yo no puedo jugar la final y por qué cobro menos?
Entonces, ¿el cuarto de la liga que va a la Champions es invitado en la Champions?
No, pero ese no es el problema. Por ejemplo, mira, Valverde...
Es que hubo un tiempo sí. en que la Copa de Europa la jugaban los campeones de liga sí. y iba a eliminatorias desde septiembre. Sí, y ahora hay otro formato. Sí. El tercero
Correcto.
De la Liga Española es invitado sí. en la Champions.
Pero ese formato de la Liga Campeones se avisa con dos años de antelación. Entonces, tú cuando empiezas una competición ya sabes
a lo que
cuáles equipos se van a clasificar.
Claro,
o no.
Las bases.
Si el problema es que esta competición se creó después de que las bases de competición fueran anuladas.
Y claro, por cierto, para los que dicen que esto, por ejemplo, esa portada... Bueno, así están algunos periódicos. Yo creo
portada
que
de Superdeporte, dice Alcalá, el periódico sí. deportivo de Valencia, que dice, sí. enhorabuena Rubiales, sí. el Valencia fue a Arabia, pero no estuvo y la federación ya tiene al Madrid en la final.
Bueno, a mí me da mucha pena que haya ultras haciendo portadas, pero bueno, allá cada cual con su...
Hay ultras haciendo radio también, ¿eh?
Sí, seguro. Pero esa es una portada que es mentira.
Solamente quiero decir una cosa.
No, bueno,
si este año la Liga... No.
Es una opinión.
Enhorabuena, Rubiales, el Madrid ya está, no sé qué, no sé cuántos. Pero,
es una portada con colmillo, que es algo que tú has ejercido siempre en la radio.
En mi opinión, que es mi opinión, es una portada lamentable. Simplemente quiero aportarte un dato, Juanma. A ti te encanta y a mí no, ya está.
No, yo no he dicho que me encanta.
Y la mía. Si este año la Liga la gana el Valencia y el segundo queda el Betis y la final de Copa es Mallorca-Mérida...
¡Ole!
En Arabia, dentro de un año, estarán el Valencia, el Betis, el Mallorca y el Mérida. Y no estarán ni el Madrid ni el Barça.
Sí, correcto. Y nadie podrá criticarlo. Claro, podrán criticar simplemente el nombre.
Porque las bases de competición...
Estas son las bases del torneo.
Pero las bases de competición ya se han puesto este año. Entonces, todo el mundo, cuando ha empezado la competición, ya sabía lo que se tenía.
Pues como paguen los árabes 40 millones de euros por esa Supercopa que dices tú...
Por cierto, que Valverde, por ejemplo, ganó la Supercopa. El único título que ganó Valverde antes de llegar al Barça... fue una Supercopa con el Atleti. El Atleti que no tenía que haber jugado esa competición, según Valverde.
Era invitado.
Porque había sido campeón de Liga y Copa el Barça.
El Barça, era invitado.
¿Vale? O sea que la Supercopa la han estado jugando equipos habitualmente que no habían ganado nada.
Una cosa, cara, ¿cuándo se decidió oficialmente que esto iba a ser así?
Esto se anunció en un desayuno informativo del presidente Rubiales el 19 de febrero del año 2018.
18 y estamos en el 20.
Se anunció oficialmente y requirió la aprobación, que barrió en la votación, de una Asamblea General de la Federación Española de Fútbol, que se produjo 3 o 4 meses más tarde, en la primavera,
entonces,
en junio del año 2018.
Pedrito,
18 no, o sea, 19. 19.
No, vamos a ver.
Si Rubiales llegó al cargo...
Un segundo, tiene razón Pedro Martín, que las bases de la competición...
Rubiales era un iluminado, ya iba por delante, lo tenía un año antes.
En favor de... Tiene razón Pedro Martín, o sea, se aprueba con la... se cambia la base de la competición cuando la competición empieza, en favor de la
Federación... acabando.
En favor de la Federación, que
decirme la fecha, por favor.
Es febrero.
Febrero del 19, el desayuno, perdón, que me he ido yo.
Febrero
con
de este año.
Febrero del 19.
El último mes.
El desayuno informativo.
Eso es un desayuno informativo, mayo, pero aprobado cuando.
Mayo, junio, cuando fuera la Asamblea General de la Federación Española, claro. Aprobado en la Asamblea General con una votación en la que arrasó Rubiales.
Eso es.
Nueva Copa del Rey y nueva Supercopa.
Un segundo, y en favor de la Federación, hay que decir que cuando se aprueba eso no se sabían los 4 equipos que iban a llegar a la final. Pues dicho esto, pues la Federación, otra cosa de la que yo creo que se equivoca es que si van los 2 campeones, que son Barça y Valencia, que tengan
un privilegio.
Un privilegio. Y ese privilegio es no hagas un sorteo. Porque es que se han podido cruzar los 2 en semifinales.
29 de abril se aprobó, Paco. 29 de abril.
Claro.
Se sabía quién ganaba nada.
Eso
a mí, quejarse ahora me parece una tontería. Me han cambiado las bases, pero si no sabes si vas a estar.
No, aparte, que si el Valencia realmente se siente perjudicado, lo que tiene que haber hecho es no ir.
Ya, hombre, pero tampoco.
No, Pedro, te voy a decir
que
una cosa.
A los campeones había que considerarles cabezas de serie.
Lo que pasa es que ahí la Federación lo que quería era no cruzar a Madrid y Barça en una semifinal.
A ver, una pregunta. Tony Freixa.
Por cierto, el torneo es estupendo.
Eso le quería preguntar a Freixa.
El torneo es estupendo.
Freixa, ¿el torneo te gusta más que lo que había?
Bueno, no. Un formato de cuadrangular realmente es atractivo.
Claro.
Lo que pasa que es, si te lo llevas a Arabia, lo metes a mitad de temporada, la verdad es que también es la primera edición. Quizá nos acabaremos acostumbrando. Pero ya sé que el calendario es muy complicado, pero ese mismo formato al inicio de temporada y jugándose en España, desde el punto de vista competitivo, porque habría aficiones en los estadios que harían vibrar con el partido en sí, porque lo que se ha visto hoy da una sensación
de partido...
Parece
mentira para ti, nos sacarían 40 millones de euros.
No, claro. Pero es que el objetivo de la competición, por eso yo en su momento cuando hablamos, ya os dije, cambiémosle el nombre, no le llamemos Supercopa, porque para ser supercampeón, previamente hay que ser campeón.
¿Tú te llevabas al Barça a China, a la gira de agosto?
¿Perdón?
También podíais haber jugado en Sabadell y en Martorell.
¿Qué jugábamos? ¿La Copa Cataluña en China?
Ya, ¿no?
Estoy hablando de un trofeo. Estamos hablando de un...
Pero igual que se lleva el Mundial a Qatar.
Una competición.
Se lleva por pasta y los juegos a China.
Claro, no, a ver, que los clubs tratan de generar ingresos por diferentes vías, eso no lo estamos descubriendo. Es así. Y ahí encuadraríamos esas giras a las que os referís.
Pues
pero es que aquí estamos hablando de que la Federación sustrae del calendario una competición que regularmente se disputa al inicio de temporada entre 2 campeones, y si ha habido alguien que ha ganado un equipo que ha ganado el doblete, pues obviamente se sustituye por el subcampeón de Copa y lo pasa a jugar no a principio de temporada sino con 4 equipos entre los que se encuentran algunos que no han ganado absolutamente nada, y encima en un país como Arabia Saudí. Pues claro, a ver, que todos lo sabemos, que el objetivo no es la competición, el objetivo es ganar dinero.
Oye, Lama, por
pues
cierto...
precisamente, perdóname, Juanma, sí. Precisamente dime. En el dinero es donde más se puede sentir agraviado el Valencia.
Claro.
Porque el Valencia, El Valencia ha cobrado 2,5 millones por participar y 4 millones si ganaba la final. El Real Madrid, si hoy hubiera quedado eliminado, ya solamente hoy se hubiera llevado 6. Ahí es donde, si ya de alguna forma llevas a unos equipos que no han sido campeones, sí, al menos que sea también como la Champions.
En eso la UEFA, en eso la Champions es equitativa. Los premios son exactamente iguales para todos. Da igual que seas el Estrella Roja, que el Madrid.
Claro, pero eso es lo que te dije yo el otro día. Si algún día va al Español, le van a cobrar.
Claro, sí, le sale a pagar.
Eso es que es cómico.
Lama, te quería preguntar por el ambiente en el campo. ¿Qué tipo de aficionados hay? Y otra duda que tengo. ¿Es la primera vez que en un partido en Arabia Saudí las mujeres están en cualquier parte de la grada?
Bueno, por partes. Me ha sorprendido que las previsiones que la Federación Española de Fútbol y Alcalá daban no se han podido cumplir.
No, Lama, no. Bromitas no, ¿eh? Alcalá no.
No, perdona,
estoy muy caliente yo también como
Bromita. Tú ayer diste que te escuché yo.
No, yo ayer no di nada porque yo estoy en Madrid. El que está en Arabia eres tú.
No, pero como estás en Madrid pero tienes hilo directo, yo a ti te escuché ayer y te tengo grabado.
No me tienes grabado, no.
Sí. Y diste que se habían vendido todas las entradas para el Atlético de Madrid-Barça y para el Real Madrid-Valencia quedaban 10.000. Eso te lo he oído yo a ti.
No, a mí no.
Sí, a ti.
Se lo escuchaste a la gente. Pero igual eran patrocinadores, como lo que pasa en el Mundial.
Claro, es lo que pasa, que ha habido muchos patrocinadores.
O fila cero de colaborar con la gente.
Unos 20.000 patrocinadores que al final no han podido
ir. Esa es la información que da la Federación, Lama.
Vale.
Bueno,
te preguntaba.
Segunda cuestión. El ambiente. La gente aquí no es de equipos. Aquí la gente es de jugadores. La gente aquí era de Modric, de Kroos, de Marcelo, de futbolista. Mañana,
o sea, del Madrid.
Mañana me imagino que serán de Messi. Tercera cuestión. Entre el público había, pues, venidos de España, 100 del Madrid, 30 del Valencia y los que eran neutrales, la mayoría iba con el Madrid. Mañana veremos cómo están repartidos. Y luego, pues, es un público que le gusta el fútbol,
Lo ven, sí.
Lo ven, pero, hombre, no es un fútbol tan caliente como es el fútbol español, o el portugués, o el francés, o el italiano, el alemán, o el inglés. Es otra forma de entender el espectáculo del fútbol.
Es que me ha mandado Marisa González unas fotos, la directora de comunicación de la federación, que son fotos de mujeres en la grada del estadio esta tarde, y me dice, una foto para la historia. Por primera vez las mujeres acceden en igualdad de condiciones a un partido de fútbol en Arabia Saudí. Yo sabía que habían accedido a partidos, pero no sabía si eran igualdad de condiciones
o no. En la grada, porque la organización mostraba a veces primeros planos, he visto de todo. He visto burkas y he visto tres que parecían occidentales, sí, con un top y los hombros al aire.
¿Ah, sí?
Ay, eso por lo menos hay que decir que esa es la realidad del país también, ¿no? O sea, tú en la calle puedes ver a gente con burka, puedes ver a gente que va con velo, esa es la realidad del país. La noticia hoy es que evidentemente el grupo de mujeres que han entrado, tampoco te pienses...
Las que han entrado,
afortunadamente ya han entrado, estaban diseminadas por la grada, cosa que habitualmente es imposible, porque habitualmente las mujeres estaban más o menos metidas en una jaula, todas juntas en un lado. Cuando digo una jaula, en una zona acotada.
Sí.
Hoy, afortunadamente, se podían colocar donde sean. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención. Los miembros de seguridad de la grada, muchos eran mujeres. Y eso me ha llamado...
Porque los cachos de las mujeres lo tienen que hacer mujeres.
Pues, eso es.
Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Tú has ido al partido?
He ido al partido, sí, he llegado un poco tarde porque ha habido un lío, se ha retrasado toda la previa del Barça, pero he llegado.
¿Qué ha pasado con la previa del Barça, por cierto?
Bueno, pues que el Barça ha tenido que posponer las ruedas de prensa porque Valverde y Busquets han llegado 45 minutos tarde. El culpable del retraso ha sido el chofer de la organización, el conductor que llevaba la furgoneta donde iban Valverde y Busquets en avanzadilla. Se ha empeñado el conductor que tenía que llevarlos al campo, al estadio, en lugar de ir donde le tocaba al Barça, que en este caso era a las instalaciones del Etihad. Y claro, el conductor iba sin traductor, iba sin intérprete, y ese era el problema, que no entendía las indicaciones de los empleados del Barça, que le decían que se había equivocado de destino y que no les tenía que llevar al campo. Sin embargo, él repetía que tenía que ir al estadio.
Si le pasa con Mourinho, no lo cuentas. Si le pasa con Mourinho en la furgoneta, no lo cuentas.
Por la tarde has dicho que era una conductora. ¿Te he entendido yo mal?
Conductor. Era un chofer. Y total, que al final le han hecho ver que se había equivocado el de destino. Le han puesto el Google Maps a un empleado del Barça y finalmente ha entrado en razón ya ha llegado a las instalaciones donde el Barça tenía que hacer la previa, el entrenamiento, las ruedas de prensa, pero como han llegado 45 minutos tarde, se ha pospuesto todo para después de la sesión. Valverde sí que ha comparecido, pero Busquets no lo ha hecho porque ha dicho el jugador que tenía que hacer tratamiento y que era o antes o nunca. Así que se ha quedado el técnico solo en sala de prensa.
Vale, vale. ¿Y tú en el partido qué tal? ¿Bien? ¿Sin problema?
Bien, sí, yo en el partido sin problema. Me he situado allí delante de nuestra, bueno, cabina, es una, de nuestra tribuna de prensa con Antoñito Ruiz. Uh-huh. Y hemos estado siguiendo el partido. Sí que es verdad que hay
mala
muchos...
cosa para que alguien le dijera algo al lado antes.
Ya, claro.
Sí. No, no, la verdad es que hay muchos curiosos que te piden fotos y selfies.
Bueno, pero eso te pasa en Valladolid también, cuando vas.
No, hombre, no. Pero me refiero
pero
que...
con mucho cariño, ¿eh?
Sí, mucho cariño, que, sí, sí, Antonio.
Hola, Antoñito, muy buenas. Hola, ¿a ti te han pedido fotos, Antoñito?
No, a mí no, porque Iño. Evidentemente yo no soy... No tengo el atractivo que tiene Elena.
Sí, lo tienes, mujer, para mí lo tienes.
Sí, pero digo que en todo momento yo estaba con ella, se le acercaban algunos chicos a hacerse fotos, a lo mejor porque... el contraste natural y la falta de costumbre a ver
claro.
este tipo de mujeres en una grada de fútbol, pero yo, si sirve mi opinión, yo llevo 2 días aquí como todas ellas y yo no he visto ningún incidente que tenga que ver con la situación de este país. Veo que cohabitan y conviven perfectamente las chicas que llevan burka porque su religión o lo que sea les hacen llevar burka con las chicas occidentales que en un centro comercial deambulan tranquilamente sin que nadie les diga nada, vestidas como quieren.
Vale, pues me alegro de que haya ido la jornada bien. Y en lo deportivo, Elena, Antoñito, ¿mañana qué Barça-Atlético Madrid vamos a ver?
Bueno, Valverde ha dejado de entrever que saldrá con el mejor equipo posible. Evidentemente en la portería va a ser titular Neto por la lesión de Ter Stegen. Va a debutar en la Supercopa de España y la única duda que te diría es el centro del campo. ¿Quién va a ser el tercer centrocampista? Si Rakitic o Arturo Vidal. En ese punto Valverde no ha querido dar ninguna pista. Sí que se le ha escapado cuando le hemos preguntado por el futuro del chileno, si contaba con él, y ha dicho que sí, que evidentemente no quiere que se vaya y que mañana le veríamos en el campo. Después ha dicho, bueno, en el campo o en el banquillo, ya veremos. Yo creo que Arturo Vidal, mi intuición, no ha probado nada Valverde hoy en el entrenamiento, yo creo que puede ser titular porque cuando ha sido revulsivo en estos últimos partidos se ha ganado a pulso un puesto en el 11, sin ir más lejos, en el derbi marcó el gol del empate frente al Español y además tiene el apoyo, y eso es muy importante, de los pesos pesados. Hoy me fijaba en los 15 minutos de entrenamiento en abierto y todo el rato estaban junto a Arturo Vidal, Messi, Suárez y Jordi Alba, no se han separado de él ni un momento, y eso es importante teniendo en cuenta que el chileno quiere irse del Barça y le están intentando convencer para que se quede, y mañana puede ser un punto importante si es titular en esta semifinal contra el Atlético de Madrid.
Antoñito.
Sí, en el Atlético de Madrid, salvo que el Cholo Simeone se saque algo de la chistera, alguna carta que no conocemos, yo creo que la única duda, y es oficial de cara a todo el mundo, es la de Coque o Herrera. Coque viene de una lesión, tiene alta médica, está entrenando con normalidad hace algunos días, pero hay que ver si está para jugar 90 minutos desde el principio o si está para acabar el partido saliendo del banquillo. Si es solo esa duda, yo, por el feeling o por la intuición que tengo, yo creo que la resolvería el Cholo dándole continuidad a Herrera, que lo viene haciendo muy bien en los últimos partidos, y dejando al capitán Coque de momento en el banquillo. Pero yo tengo una duda más íntima. La duda íntima, la segunda duda del equipo, es que el Cholo, como hiciera en el partido de Liga frente al Barcelona, pudiera alinear a Saúl en el lateral izquierdo y meter incluso a Coque y a Herrera juntos en el centro del campo con Correa y con Tomás. Son las únicas dos dudas, la oficial y la que yo tengo, que a lo mejor es una cosa mía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver mañana.
Freixa,
¿qué hay?
El hecho de que haya hecho el Madrid este partidazo, que se haya metido en la final, ¿crees que le puede venir bien al Barça? Saber que, pues oye, como siempre son vasos comunicantes, lo que hace uno también depende de lo que hace el otro. ¿Está un poco más obligado el Madrid, el Barça mañana?
Siempre lo está, ¿no? Yo creo que el Barça todos los partidos que disputa los disputa para ganarlos. Mañana será un partido muy complicado y es muy atractivo, eso sí, desde el punto de vista de competición, pensar en que en 4 días se puede jugar contra Atlético de Madrid y Real Madrid.
Espera un segundo, que tenemos una comunicación importante hasta ahora. 12:53, le estábamos contando a los oyentes del partidazo que estaba tuiteando de manera intensa el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y hemos decidido que nos tuitee en directo Luis Rubiales. Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches, bueno, intensa. Dos tweets, ¿no? Llevaba casi dos meses sin tuitear y la verdad es que ayer tuiteé para mostrar todo mi apoyo a Víctor, al entrenador del Málaga.
¿Sí?
Que bueno, no sé en qué situación está, ¿no? Y hoy, sí, pues me ha apetecido contestar dos tweets, creo que con educación, que es lo importante.
Sí.
Y bueno, pues aquí estoy.
Sí, sí. ¿Qué pasa? Que estaba viendo las reacciones a que se juegue la Supercopa allí y todo eso, y se ha visto un poco con ganas de aclarar las cosas por cómo has sentido que ha ido todo muy bien en el día de hoy.
Vamos a ver, sí. Esto lo he explicado ya muchas veces, pero la gente que no quiera entenderlo o que quiera manipularlo, pues lo puede hacer. Pero yo creo que es sencillo explicar las bases de esta Supercopa, y son tres. Hemos cambiado un bolo veraniego por un torneo importante y un torneo que además genera muchos ingresos. Esa es la verdad. Hay gente a la que le molestará. Hemos cambiado un torneo que, siendo un bolo de verano, no le importaba a nadie, tampoco a las aficiones. Eran partidos que no veían las aficiones. Y esa es la realidad. Ahora hemos tenido la oportunidad, en unos 3-4 años los que nos vamos a jugar la organización de un mundial, de poder generar ingresos y a la vez poder utilizar este torneo como embajador de nuestra candidatura. Esta generación de ingresos, en una asamblea que retransmitimos en directo, porque las asambleas desde que yo soy presidente se retransmiten en directo, se explicó dónde iba el dinero. Se explicó que iba a la segunda B, a la tercera división, al fútbol más modesto, también al fútbol femenino, etcétera. Hemos tenido que aguantar un bombardeo de que las mujeres no iban a entrar en los estadios. Después, que si entraban, tenía que ser bajo el permiso de un hombre o tal vez. Es decir, todo lo que sea bombardeado se está demostrando que hemos conseguido avanzar. Y yo he dicho que el fútbol no va a solucionar todo. Pero sí que esta Supercopa de España aquí va a ayudar también en el tema social. Que no hemos venido para eso, pero de camino vamos a hacerlo. Que es verdad que lo importante de esto son los ingresos, pero que nos los pagaban aquí en más países. Si los ingresos los hubiéramos conseguido en más países. Entonces, todo esto yo sé que utilizado demagógicamente puede ser una bomba. Y como sé también que hay gente interesada en hacernos daño, pero bueno, pues es que llega un momento que digo, oye, pues sí, pues voy a contestar. Con educación. Y lo he hecho. Y además estoy encantado de lo que he dicho y lo mantengo. Y voy a seguir por esta línea, ¿eh? Lo tengo muy claro. Y el fútbol, además, español, ha pasado de tener 170 millones de ingresos a tener 340, la federación, en 19 meses. Creo que es una gestión sobresaliente. Pero bueno, hay gente a quien le puede molestar. Y luego lo último que quiero decir de esto, y ya me pregunta lo que quiera. Uh-huh. Este cambio se anunció en febrero, cuando ni tan siquiera teníamos finalistas de Copa. Porque hay gente que, con mala intención, dice que esto se ha hecho para favorecer a uno u otro equipo. Pero vamos, si no sabíamos quién era el campeón de Copa. Es más, no sabíamos los finalistas. Entonces, todo esto, da igual que lo cuente, pasado mañana o dentro de una semana o dentro de tres semanas, quien quiera tergiversarlo y decir que se ha hecho con un sentido u otro, pues lo volverá a decir, pero es lo que tenemos y tampoco me importa mucho, los que me conocéis sabéis que... Mm. Pero hoy me ha apetecido, he llegado aquí contento después de ver a muchas mujeres y niñas en el campo, que nos han machacado con eso en los últimos meses. Por cierto, yo estaba comiendo en un restaurante hoy donde había mujeres, hombres, en la misma mesa, en distinta, yo no sé, yo hasta a lo mejor estoy visitando un país diferente, no lo sé.
Una cosa, si alguien dice me encanta esta Supercopa pero no entiendo por qué unos equipos cobran más y otros cobran menos, esa sí es una crítica que parece que se le puede hacer, ¿no? A lo mejor, ¿por qué en la Champions cuando uno consigue un empate tiene X euros exactamente igual que el rival? ¿Por qué aquí no ha habido un reparto equitativo de los ingresos para los equipos?
Porque igual que en la Champions o en la Liga, eso que estás diciendo no se corresponde con la verdad, te lo voy a explicar. En la Champions, el equipo que más gana económicamente no es el que gana la Copa. Hay un caché en función del histórico de la competición. Y hay un caché comercial. Y aquí es exactamente igual. Y en la Liga es exactamente igual. Y el día que lo cambie la Liga, que está regulado por ley, nosotros estaremos encantados de hacerlo. Pero ahora mismo tenemos que hacer lo más parecido a lo que haya regulado. Y eso es así. Y en el apartado deportivo, el reparto de la federación, que es 5 millones de euros, es por méritos. Y en el apartado comercial, el organizador de Arabia hace un caché, que por cierto, pues hay un equipo que que es el que ha protestado por esto, que vino aquí el año pasado por 400.000 euros, o hace año y medio. Uh-huh. Y creo que lo que se le ofreció por la gente de Arabia era multiplicar por 4 y por 5, ¿no? Entonces, bueno, oye, mira, cada uno elige su camino. Nosotros hemos hecho mucho bien económicamente para estos clubes y mucho bien con 16 millones de euros que van íntegramente al fútbol más modesto español. Y de lo cual puedo decirte que todo el fútbol está tremendamente feliz.
Termino con esto. ¿Le ha parecido mal la rueda de prensa hoy de Valverde, las críticas de Valverde al formato?
No lo he escuchado, no voy a opinar sin haberlo escuchado. Como creo que en estos días vaya a poder hablar conmigo, después no tendré ningún problema en una vez habiéndolo escuchado poder opinar, pero... Opinaría por lo que me han contado.
No, pero un segundo. Pues entonces, son 20 segundos. Son 20 segundos.
Venga, si me lo ponen, sí. No tengo ningún problema.
Pues venga, esto es lo que ha dicho.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es el. Es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este. Lo que no sé es desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno.
¿Qué le parece?
Pues bueno, opinión respetable. Mostrada con educación.
Sí.
Pero bueno, con algunos matices. Aquí no hay equipos invitados. Esto se decidió en febrero. En febrero ya se anunció que los equipos serían los finalistas de copa y los dos primeros de liga, y en caso de que hubiera un coincidente se tiraría del siguiente por cuestiones deportivas. Se ha hecho así y la Supercopa pues ha tenido un formato durante unos años, otros años no ha existido y ahora hemos cambiado el formato. Y estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho, que es la federación quien lo decide. Se ha votado en la asamblea con una aplastante mayoría, su club además ha estado de acuerdo, igual que la mayoría de los clubes, porque solo uno nos ha hecho llegar una impugnación ante el Consejo Superior de Deportes, que fue el Valencia y que la perdió, y a partir de ahí pues nada, pues respetarlo. Y pero es que pues estas cuestiones cambian. La Supercopa era un torneo deficitario, abocado a la extinción por los propios clubes, que se negaban, que tenían problemas, que los jugadores pues no querían jugarlo, que coincidía con fechas de clasificación para torneos europeos, y hoy en día pues va a ser un embajador importante para el fútbol español para tratar de llevar el Mundial a nuestra casa. Y además nos genera muchos ingresos que nos vienen muy bien para la segunda y la tercera. Y voy a explicar aquí, ya lo dije en la asamblea, que los clubes de tercera han pasado de recibir 3 o 5.000 euros hace dos años a recibir más de 46.000 este año. Y los de segunda B, de que se le pagaran los viajes y poco más, a recibir más de 100.000 euros por año. Y eso lo hemos conseguido, entre otras cosas, por gestionar bien y por ideas como esta, la Supercopa. Para nosotros, que los clubes de segunda B, que hay 80, de los cuales 60 no son filiales aproximadamente, y los clubes de tercera división, que sin contar a los filiales o los dependientes, son unos 340, 350, reciban 31 millones de euros, es muy importante. Hace unos años no recibían ni la tercera parte. Ahora reciben esto gracias, entre otras cosas, a la Supercopa.
Hablamos el domingo, presidente. Gracias por estar en directo en El Partidazo. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias. Luis Rubiales, en directo desde Jeddah. No está mal el testimonio que hemos escuchado y la respuesta a Valverde, al entrenador del Barça. Mensajes de los oyentes para cerrar este bloque de Partidazo. Isaac Avilés.
Decía Juanjo, Rubiales no se corta, se le ve seguro, habla siempre que hace falta, caerá o mejor o peor, pero es indiscutible que es una persona de la que uno se puede fiar. Otro oyente, sin embargo, decía que a mí no me van a convencer. Es posible que mañana hayan caído eliminados los dos equipos que merecían disputar esta Supercopa de España. Juanfran decía que lo que ha hecho Rubiales es cambiar una Supercopa que tenía ritmo de verano y ambiente de público colorido por ritmo de juego colorido y ambiente de público de verano. Para Raúl, después de todas las protestas hacia el nuevo formato, no me quiero imaginar, decía, si pasa mañana el Atlético y se produce una final de equipos invitados, las críticas que van a caer y cómo le irá el Twitter a Rubiales. Manuel decía, habría que recordarle a Valverde que él fue campeón de la Supercopa con el Athletic Club de Bilbao sin haber ganado absolutamente nada. Y muchos oyentes nos han recordado que, por ejemplo, la Eurocopa del 92 la ganó Dinamarca siendo invitado. Y por último, Juanma, decía un oyente, Jorge en este caso, si la Supercopa se juega fuera de España, prefiero el formato antiguo. Como formato deportivo me parece un acierto.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Recordando de parte de Berti que en Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Es muy rápido. Entra ya en verti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Además, te vas a encontrar con 3 meses gratis en tu seguro, sin condiciones. Compruébalo todo en verti.es.
Solo nos queda un tema, que es lo de Víctor y luego el Grupo Risa. O sea, espectacular.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Es la 1:07, ahora menos en Canarias. Déjame despedir, que no me acordé de despedirte de Tony Freixa. Es, sí, es muy tarde para un abogado, perdón.
Es tarde, tendré, sí, que ir a dormir. Déjame decir una cosa, que sí, si no reviento de escuchar a Rubiales. Me parece muy bien que defienda los argumentos crematísticos y de generación de ingresos esta competición. Pero lo que no se sostiene es que para defender eso tenga que llamar bolo veraniego a lo que era la Supercopa de España, que varios clubes españoles lo tienen en sus vitrinas. El Barça tiene 13 Supercopas de Europa, de Supercopas de España, no 13 bolos veraniegos. Y además eso es, en mi opinión, faltar el respeto a las juntas directivas que le han precedido, que seguro que no organizaban bolos veraniegos.
Vale, pues también queda apuntada la crítica. Tony, que siento que un abogado esté a estas horas, porque a estas horas, pues mira lo que queda.
Estamos acostumbrados a todos los abogados. Somos todo terreno.
Ahora quedamos los de los bares, los periodistas deportivos, los barrenderos, policías,
bueno,
taxistas...
Bueno, si hay que ir al bar, vamos, ¿eh?
Sí, con B, ¿eh?
Con B, claro.
Ya nos veremos. Un abrazo, Tony.
Un abrazo,
gracias,
buenas noches.
Gracias.
Oye, es un dato importante, tiene el Barça 13 Supercopa, como el Madrid Champions, fíjate.
Sí, sí.
Es un dato, ¿eh?
13 es un mal número, si no crece.
Es curioso, es un dato curioso.
Cañizares, curioso dato, ¿eh?
No hemos hablado del bar todavía.
Madre mía de mi vida, qué penalti he pitado.
Que Javier Bautista, Málaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
El asunto Víctor Sánchez del Amo, ¿cómo está? Es decir, él está suspendido, de momento no está destituido, sigue sin estar destituido, y su mujer hoy ha salido en su defensa, ¿no?
Sí, por lo menos ha tenido esa alegría en lo personal, que su propia familia le arropa, que su propia familia le apoya. Ha sido su mujer en su cuenta personal de Instagram, que ha mandado un vídeo que, perdón, ha mandado un mensaje en el que dice que hay muy poca gente que tenga la personalidad de Víctor y diga las cosas bien claras y con educación. Y yo, como su mujer, no me puedo creer que después de sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad, sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpables, se quiera cambiar la versión de lo sucedido. Ella es Mai Catalina Trigo, que es la mujer de Víctor Sánchez del Amo. Víctor está apartado, Víctor está suspendido, pero Víctor no está ni cesado, ni está tampoco suspendido de empleo ni de sueldo. Lo que ha hecho el club ha sido, con todo el ruido que se ha formado, ha sido apartarlo del foco mediático hasta tanto en cuanto se pueda solucionar, si es que se va a solucionar, el tema del vídeo. Esta mañana el Málaga ha entrenado a puerta cerrada. Ha ordenado el Málaga que toda la semana y a partir de ahora todos los entrenamientos sean a puerta cerrada. Y si esto es grave, ha unido un poco más esta sensación de soledad del entrenador con la afición y con la plantilla, porque la plantilla no le ha dejado solo. La plantilla, como yo te comentaba anoche en exclusiva, la plantilla el domingo por la mañana tenía conocimiento de la extorsión y el chantaje al que había sido objeto Víctor la noche anterior, la noche del sábado, que es cuando presuntamente le graban el vídeo y le extorsionan. El equipo juega el domingo en Oviedo, él presenta una denuncia en Oviedo por este chantaje, y cuando el vídeo sale a la luz, ya en Málaga, pues pone esa segunda denuncia. Bueno, pues la plantilla hoy ha emitido un comunicado con total apoyo y respeto hacia la persona del entrenador. Y hoy el director general, el enviado por el jeque, el norteamericano Richard Shaheen, que es el que ahora mismo manda en la entidad, bueno, pues no tiene otra cosa que decir que va a ofrecer una rueda de prensa sin preguntas el próximo viernes sobre este asunto. Repito, vamos a ver qué cuenta ahora el Málaga el próximo viernes, si lo va a admitir, si va a seguir adelante con tener a Víctor apartado o finalmente le va a cesar en el cargo.
Del día de hoy, reacciones, la más destacada, la de Paco Gémez, el entrenador del Rayo, que ha dicho esto en Marca.
Esto es un país que damos pena, es decir, es un país precioso, pero un país al que nos hemos empeñado de prostituir día a día, y es un país que da, y más que un país, somos unas, yo creo que damos pena, es decir, mira, yo a Víctor lo conozco, y como lo conozco, lo primero que hago es mandarle un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia, porque sé que lo que estarán viviendo no ni tiene sentido, ni tiene, es decir, hay que ser muy mala persona, y hay que ser, perdón por la expresión, muy hijo de puta para hacerle a Víctor y a su familia lo que le están haciendo. No se saca nada en claro, no se saca nada en beneficio. Es al final, pues, poner a una familia y poner a una persona en una tesitura que le puede costar la vida. Porque es que te puede costar la vida, esto es arruinarte la vida. O sea, así, hablando en plata, si su familia no está unida, si él no es capaz de sacar esto adelante junto con ellos, es que te puede arruinar la vida en todos los aspectos, ¿no?
Más claro, el agua. Una frase de cada uno sobre cómo veis este asunto a día de hoy, Paco.
A mí, ya lo sabes porque hemos coincidido esta mañana en COPE en Málaga, ¿sí? Me da reparo decir cualquier cosa, porque me parece que es añadirle minutos a una cuestión que es de la vida privada. Yo creo que el derecho a la intimidad es sagrado.
¿Lama?
Lo dije ayer, me parece una canallada por parte del mamonazo que se lo haya hecho, y me parece canallada y media por parte del Málaga.
¿Guas?
Hay que saber quién lo ha hecho y llevarlo a los tribunales.
Palomar.
Y el Málaga que se lo piense un poquito.
Sí, yo creo que la actuación correcta es hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Málaga, de quien le ha extorsionado, por supuesto. Pero yo actuaría justo al revés de lo que ha hecho el Málaga.
O sea, lo que en su día hizo el Alavés, por ejemplo. Apoyando al Pitu Abelardo, que sufrió una extorsión.
Yo creo que la decisión del Málaga tiene que ver con las declaraciones del otro día. Vamos. Aprovechamos.
Es vergonzoso, Paco. Joder.
Cañete, ¿quieres aportar algo respecto a lo que dijiste ayer?
Una víctima y un delincuente. Pongámonos del lado de la víctima, claro. y no esperemos a que pasen cosas gordas como suicidios que ya sucedieron y entonces nos llevemos las manos a la cabeza.
Tal cual.
Hay un detalle, Juanma, para terminar. ¿Sí? Según las primeras pesquisas, el entrenador del Málaga está siendo chantajeado por una red de extorsión que podría operar desde el extranjero. y que es especialista en este tipo de delitos conocido como sextorsión. Hoy la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, ha confirmado precisamente que le consta esta denuncia por parte del entrenador. Y me cuentan que aproximadamente podemos estar hablando de unos 20.000 euros la cuantía que le pedían al entrenador del Málaga.
Gracias, Bautista.
Un saludo.
Os agradezco a todos la noche de radio que habéis protagonizado en el partidazo, de verdad.
¿Magnífica?
No, no. Es que me la voy. Ahora cuando vaya para casa, ¿sí?, me la bajo un podcast y me la pongo otra vez.
Hasta
porque es que no he tenido suficiente. No he tenido suficiente.
Eres insaciable.
Gracias. Ostras, que me ha dado. Me has tocado poco y me ha dado calambre.
Despide a Maldini, que lleva el hombre aquí.
Maldini, te quiero muchísimo, ¿eh?
Y yo a vosotros, si lo sabéis.
No, te lo digo en serio.
No, y yo también. Ya lo digo en serio siempre, que sí. De verdad que sí. Sí. Os quiero mucho.
Eso dicen. Gracias.
Me voy a dormir. Un abrazo.
Gracias a todos. Hasta luego. Es que encima ahora llega el grupo Risa. Fiesta. ¡Qué fantasía! ¡Ey! ¡Vámonos!
Invita.
Oye, pero ¿por qué nos pones detrás de Víctor Sánchez del Amo, tío?
Pues porque sí.
Es un guarro.
¿Cómo estáis,
bueno,
hombre?
Estamos ahí, ¿eh?
¿Cómo estáis? Grupo Risa, arroba Grupo Risa Cope. Arroba Grupo Risa Cope, estamos en directo.
Oye, hace tiempo que no te veíamos, tío. Desde,
bueno,
desde...
tú hace mucho que no me ves.
Bueno, desde siempre, sí, concretamente. Bueno, hasta novedades, que igual las hay.
¿Ah, sí?
¿O no?
Vale. ¿Qué tal, Miner?
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal, Whopper?
Fenomenal.
Vale, perfecto. Pues vamos allá. Empezamos con una llamada de archivo.
Sí.
En el año 2005...
¿Te acuerdas? Es que no, esto es una promesa que le hicimos a Juanma la noche que le tuvimos un sábado, que en lugar de meter cortes de archivo, cada semana meteríamos una llamada histórica de archivo.
Claro.
¿No te acuerdas?
Sí, 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 me acuerdo. Bueno, Kiko Narváez llamó al departamento de producción de El Rondo, el programa de Televisión Española, que se emitía en Televisión Española, donde estaba colaborando Kiko.
Sí. Ahí está.
Sí. No, sí, que me está saludando, nada más.
Está saludando, eso es.
Sí, bueno, vamos a poner un poquito en contexto.
Sí, era tú hacías un programa.
Año 2005, El Rondo, Televisión Española, un programa, una especie de chiringuito.
Hasta
pero
ahí lo tal. He dicho yo todo.
Entonces, pues un día llamé yo a la productora, a Cecilia.
Lo he dicho.
A Cecilia.
Porque tenías un problema.
Porque tenía un problema, porque había terminado el programa, al día siguiente tenía que subir para Santander, y tal, que yo tenía una casa y sigo teniendo allí. Y pasó esto, que tuve una contingencia.
A ver.
Hola.
Cecilia.
Sí.
Hola, buenas tardes. Oye, soy Kiko Narváez.
Hola, Kiko, dime.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, mira, te llamo por una cosa que me ha pasado la mañana.
¿Qué te ha pasado?
Que para que lo sepa, que bueno, sabe que tenía el vuelo.
Sí.
Y al final no he podido llegar al aeropuerto porque había un tráfico terrible en la M30. Bueno, si has visto la televisión, te habrás dado cuenta.
Sí, yo he tardado una hora y pico en llegar de mi casa al trabajo.
Pues, sabe lo que te digo, ¿no?
Sí.
Pues entonces, bueno.
El vuelo.
Exacto, he perdido vuelo. El taxi que me ha llevado al aeropuerto, pues... Claro, yo tenía prisa por comer en Santander.
Sí.
Y le he dicho a ver si, en fin, si me podría llevar para Santander.
Sí.
Entonces me ha dicho que sí.
Ajá.
Entonces, bueno, esto ha costado un dinero.
Sí.
Y no sé si vosotros me lo podéis...
Eso yo lo hablo con Miguel mañana.
Sí, es que son 1.200 euros que me ha cobrado el tío.
¿El taxista?
Sí, 1.200, o sea, 200.000 pelas del ala.
Madre mía.
Pero que luego no es eso solo, o sea, que hemos parado en Burgos.
Ajá.
Y claro, pues que estoy aquí con Kiko, que no sé qué, pues le invito a comer.
Ajá.
Ahí en Burgos, la salida, hay un hay un restaurante Latín Batío Paco.
Sí.
Y bueno, entre los dos, 379 euros.
Pero bueno, pero Kiko, tío, ¿qué te has gastado todo lo que has ganado?
Pero vamos, que digo que esto lo pagaréis también.
Eso se lo tienes que preguntar a Miguel, porque yo soy la ayudante de producción.
Sí.
Eso lo tiene que autorizar él.
Sí, pero vamos, digo, pues que lo pagáis vosotros, vamos.
Que yo te digo que yo no te puedo decir si lo pagamos nosotros o no, que eso lo tienes que hablar con Miguel.
Porque son... Que es casi un cuarto kilo, niña.
Que me parece muy bien, pero que eso lo tienes que hablar con Miguel, que sí. Yo no te puedo decir...
Sí, vamos,
que
pero no, yo no...
Porque el presupuesto vamos lo lleva subiendo. Él y el que gestiona el gasto es él.
Sí,
¿sabes? Yo te
pero vamos, que es casi
ya,
un... Es casi un caso de necesidad, o sea, era un avión que si yo hubiera cogido el avión, pues no hubiera pasado nada.
Ajá.
Pero he cogido el taxi, me ha llevado el hombre a Santander, era un Mercedes, un buen coche, y pues mira, son las cosas que pasan. Entre
sí,
que
bueno,
le invita a comer y tal y cual, pues al final, 250.000 pelas de lala,
ya, pero
que yo evidentemente no pienso pagar.
Pero te digo que yo te puedo decir que sí, no pinto nada, eso te lo tiene que autorizar Miguel, que es el que gestiona el gasto, ¿sabes?
Sí,
yo
sí,
no
sí.
Gestiono eso.
Vale.
Vale, háblalo con Miguel.
Vale, oye, otra cosita,
dime,
Cecilia.
Dime.
Mira, para el domingo que viene se va a venir mi mujer y las dos niñas.
Ajá.
Y entonces, bueno, tú ya sabes que yo no necesito hotel porque tengo aquí la casa en Madrid.
Sí.
Pero, en fin, tengo la casa ocupada, como quien dice, y me gustaría, pues, coger un hotel con un par de habitaciones.
Vale.
Si es posible en el Pala.
Kiko.
Es que cada vez que venimos a Madrid vamos a un hotel, pero a las niñas les gusta ese hotel.
Vale, pero
con pensión completa, ¿tú sabes?
Sí, eso yo te lo...
Más que nada por lo de las niñas. O sea, a las niñas les encanta el hotel porque tienen la PlayStation y todo eso y al final se quedan ahí y no quieren salir.
Ajá.
Y como es un buen hotel, pues sí, podría hacerme el favor de conseguirme dos habitaciones todo el fin de semana.
Yo te digo que lo tienes que hablar con Miguel. Para que te autorice esas cosas, Miguel. Yo no puedo, ¿vale?
Pues nada, Ceci, gracias, ¿eh?
Tú habla con él.
Un beso, cariño, chao.
Hasta luego.
Ceci es una crack.
Sigue siendo una fenomenal.
Sigue siendo.
Digo yo.
Cadena COPE, tiempo de juego. El domingo, Celta Osasuna, el ingenio de Pedro Martín al conocer el nombre y apellido de la mujer de Iago Aspas. Estuvo muy bien.
Oye, peón, ¿Okai cuándo se casó?
Sí, con Melissa Kerman, este pasado fin de semana.
¿Sabes el nombre de la mujer de Aspas, acaso?
Jenny Rueda, sí, Jennifer.
Joder, macho, ¿sabes el nombre y el apellido?
Santi es un fenómeno. O sea que los hijos de Aspas son Aspas y Rueda, ¿no?
Claro. Aspas Rueda, sí, señor.
Con un poco más haces un molino, ¿eh?
Todo ese rato has necesitado para la reflexión.
Bueno, es que digo, Aspas y Rueda, joder, macho.
Tremendo. Se nota ese año donde hay, ¿eh?
Sí, efectivamente. ¿Qué tal, José María?
Muy buenas noches, saludos cordiales.
¿Qué te parece la Supercopa?
La Supercopa me parece una absoluta entelequia. Si fuera de fútbol femenino, le prestaría mucho más atención.
Vale, cadena COPE, tiempo de juego el domingo, Celta Osasuna.
Seguimos en el mismo partido.
Eso es, nuestra Pacus estrena el nuevo año con Santi Mina.
Pero lo que es Mina, ¿no?
Sí, terrible. Sí, sí. Terrible.
Es que horrible. O sea, el portero tumbado delante de la portería vacía y tirarla por... A mí es que Mina en el Celta no me va a estar gustando nada.
¡Dale, Germán! ¡Gol del Celta! Paco, lo tuyo de verdad nada. Es para analizarlo. ¡De Santi Mina! Ese chaval acaba de encajar. Esa criatura que no tiene gol. Ese chico que no acaba de despuntar.
Ahí está el bueno y grande de Santi Mina.
Oye, antes que...
Hombre, Pulido.
Antes de continuar.
¿Qué pasa, Pulido?
Hermano.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, el todo somos hermanos de esta semana es para Maldini.
¿Por qué?
Por su solidaridad con Víctor Sánchez del Amo.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí.
Le ha afectado mucho el tema.
Ya lo han quitado, ¿no? Sí, ya han quitado el vídeo.
Sí.
Buenas noches.
Lo tiene todo el mundo menos nosotros.
Enhorabuena a Elena Condi por las panorámicas que hace con el móvil.
Sí, sí,
ya
sí.
Solamente le falta el traveling.
Sí, sí, sí. Cadena COPE, tiempo de juego en el tertulión. Decía Lama el regalo que más le había hecho ilusión cuando era pequeño, de Reyes. Lama, ¿a ti el regalo que más ilusión te hizo?
Pues a mí un casco de Romano. Y me sentía, ¿cómo se llama?
Excalibur.
No, Excalibur, pero ese no era Romano.
Cobadis.
Que tampoco, hombre, este de...
Darth Vader.
Don Pelayo.
Iba a decir
Ben-Hur, pero no era Ben-Hur, hombre.
Cobadis.
El que pelea en el circo romano este.
Gladiator.
Gladiator tenías tú 40 años.
Por favor.
No, digo que me sentía ahí un... Joder, no me sale nada la palabra.
Un corsario.
No.
Medio centro.
No. No, los que se pelean con los
gladiadores.
Gladiadores, hombre.
Le habían dicho gladiator.
Gladiator.
Es que es...
O sea, así va a ser el tercero de esta temporada.
Con esa pista, si jugué con Lama en Passport, un concurso de cuatro, ¿os acordáis? Hace muchos años.
En Passport.
Y era bueno, Lama.
¿Jugaste en Passport?
Pero si yo no sé lo que es un Passport, niño.
Cadena COPE, tiempo de juego. El domingo, Tomás Guas, Santi Cañizares y la expresión tener una guindilla en el culo.
Bonito.
Pero, Juanma, lo que ha dicho Paco es una verdad con un templo. El de Jong que yo vi en el Bernabéu, eso era como si hubiese una guindilla en el culo.
Es que nunca he visto yo a alguien con una guindilla en el culo.
No, yo sí.
Pero además, yo espero. Entonces, imagínate.
Esto era el Ayas.
Cuando comes algo con guindilla.
Ahí está. Otra cosa. Eso es otra cosa.
Te das cuenta lo que sientes un poco después, ¿no? Cuando pasa por ahí. Pues imagínate.
Qué bonito esto.
Una guindilla en el culo. Pues yo tampoco lo he escuchado nunca. Ni me lo imagino, vamos. Bueno, oye, ¿hablamos de Rubiales o...?
Qué animal.
Una guindilla en el culo.
¿Cómo se dice en inglés?
¿Cómo, Angelito, tú que has ido mucho a Nueva York, ¿cómo se dice guindilla?
Guindilla no, culo as, pero guindilla no sé.
Vale.
Culo as, ¿no?
Onda, Spice. Mira lo de culo, ¿cómo lo sabes, eh?
Oye, no, la Angelito. Búsqueda, sí. Oye, Juanma, no es una, no es Santi Cañizares, pero es verdad que esta tarde,
¿sí?,
en la calle, hemos conocido a otro Santi, que yo no lo había conocido, no lo conocía nunca.
Ah, bueno, Chili Pepper, claro.
No.
Chili Pepper, es guindilla, los Red Hot Chili Peppers.
Eso es, Chili. No, pero era un Santi que hemos conocido por la calle. ¿Sabes quién era? Mira, no. Dilo tú.
¿Quién?
Yo he conocido a Santi Segurola.
¿Ah, sí? ¿A Segurola?
Estaba Santi Segurola.
Estaba caminando por la calle porque después de Reyes es cuando mejor se camina por Madrid.
Sí, exactamente. Y, porque somos del Atlético.
Y coge, y me ve Fernando Echeverría y me dice, hombre, es Segurola. Y yo, hombre.
Es verdad. No conocía a Santi Segurola. Y decía, ¿conoces a los Segurola? Y dice, no he oído ni un caso.
No he escuchado. Me la han
contado. No, ahora estará leyendo Panenka. Vamos con el transistor. Jueves.
Buenas noches.
Un oyente llama de La Morena y le habla del EGM.
Abel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Desde dónde llamas tú?
De Valdepeñas.
Buen vino.
Que el EGM ese es para lo es mucho y malo. Es malo de tener poco y bueno. Así que tú para adelante. Sácanos entrevistas a partir de cierta hora a David de Madrid y Barcelona, que de eso ya lo sabemos todos. Y sácanos allá a los doctores los martes, al alpinista y darnos entrevistas y hablar de fútbol sala. Tenemos en Valdepeña un gran equipo.
El deporte de moda. Vamos a fichar a García para hablar de fútbol sala.
Gracias, Abel.
Me gusta cómo dice al alpinista.
Sí, hola, buenas. Hola, Juanma.
Hola, ¿qué tal? Sebas.
Hombre, buenas tardes, Sebas, ¿qué tal? Sí, bueno, sí, estamos aquí en la noche, porque además hoy es la noche ideal.
¿Por qué?
Porque es la cuesta de enero, es vuestra.
Claro.
Y la gente es vuestro Nanga Parra particular. Es como si estuvierais subiendo el Daula Ji.
Parece Rockefeller.
Dejad a Sebas, hombre.
Radio Marca, el jueves 19 de diciembre, ciclismo. ¿Por qué sale la Vuelta a España del 2021 desde Burgos?
Y también sabemos que la vuelta del 2021, no la vuelta que se ha presentado esta semana, que es la del año que viene, no, la de 2021 saldrá desde Burgos.
A pesar de que ya era Vox Populi, hoy se ha hecho oficial, la ronda española partirá desde la capital burgalesa dentro de 2 años para conmemorar el octavo aniversario de su gótica catedral. Para conmemorar el octavo aniversario de su gótica catedral.
Pues celebramos, ahí estamos.
O sea, que la catedral se fundó en el 2012.
Se fundó en el 2012 coincidiendo con la Eurocopa. Ahí estamos.
Sí, señor.
Correcto, 8
años.
La
hizo ACS.
La hizo ACS, Florentino, ¿verdad que sí? Ahora ¿cuánto participaste en la catedral gótica?
Ahora estamos con la Sagrada Familia. A ver, si la terminamos.
A ver, Cope, tiempo de juego.
Abajo sí. El especial de Gazapos.
Esto ya es lo de las Navidades.
Durante un
España... Erifrade, es el negocio de Erifrade.
A ver, durante un España-Suecia, mención histórica de Navidul de Pepe Domingo Castaño.
Este fue es lo que Gazapo, ha ganado el Gazapo de este año.
El Gazapo que ganó el especial Gazapos.
Según los oyentes.
Real Madrid 0.
Manolo, ¿sabe qué es lo mejor de hoy?
Dime, Pepe.
Lo que tengo aquí en la mano, lo que tengo aquí en la mano, el jamoncito. Mira qué boca.
Víctor Sánchez.
Mira qué bocata.
Yo tengo, Pepe, la
te la has ganado, Pepe.
Mira qué bocata.
Lo tiene ahí en la mano. Ey.
Qué pinta mira. Tiene, Pepe. Jamás puede besarlo, Pepe, ¿eh?
Ey.
Está desatado.
Qué rico está Navidul.
Qué rico, ¿eh?
Es increíble, Pepe. No me extraña, Pepe.
Hay bueno. Un aroma a vacaciones.
Así. ¿Cómo gusta el mamoneo?
Es un poquito.
Oh, pues
no puede. No puede.
Con, esta lunch, con este par de lonchas, Pepe me va. ¿Eh? No quiero ya. Más.
No puede, no puede, no puede. No.
Hola, churri.
A ver,
muy rico, ¿eh?
Sí. La SER, Álvaro Benito, el periodista, no el comentarista, ¿no?
El periodista.
El periodista es. Estaba presentando Carrusel por la mañana sí, en SER Más sí. Y entre él y Mario Torrejón nos aclaraban en el programa en el que estaban no. Y quién es su presentador estrella.
Un abrazo, Mario.
Nunca Carrusel Madrid llegó tan alto ni Álvaro Benito.
Bueno, en concreto esto no es Carrusel Madrid, perdona por corregirte, pero Carrusel Madrid. Pues, no. Esto es Carrusel en SER Más. Carrusel Madrid es lo que hizo ayer el gran Paco, Paco González. El gran Paco Hernández. Carrusel Madrid es lo que hizo ayer el gran Paco, Paco González. El gran Paco Hernández. El gran paquismo. Un abrazo.
Hay morriña, ¿eh?
También en la... Sí, hay morriña.
Hay morriña.
También en la SER, hace unos días, Lugo cambió de entrenador. Ahora está Curro Torres. Sí, está a nuestra compañera Sara Meiside le salió otro nombre.
Pero, por lo que sea, Sara Meiside le salió otro nombre.
¿Qué tal, chicos? Curro Jiménez. Curro Jiménez es oficialmente el nuevo entrenador del Club Deportivo Lugo.
Que se atengan ahí en el vestuario que va Curro Jiménez, ¿eh?
Venga, ahora va, Curro Jiménez.
Vamos con las llamadas cruzadas.
Ah, bueno, venga, vamos con las llamadas cruzadas.
¿Sí?
Venga.
Sí.
Sí, ¿no?
Vamos.
Sí.
Bueno,
¿qué es una llamada cruzada?
Hay que explicar qué es esto, Fernando.
Bueno, pues nada, tú coges la mano izquierda, por ejemplo, coges, llamas a un número y con la mano derecha llamas a otro. Entonces, claro, suenan los dos teléfonos a la vez y uno cree que el otro le ha llamado al uno y el uno le ha llamado al otro.
Vale.
Y, o sea, ejemplo práctico, por ejemplo, este, que es así en persona, para que lo entendáis. ¿Ves? Estáis escuchando.
Los... en la China, un momento, por favor.
¿Quién es?
Sí, buenos días.
¿Quién es?
¿Quién es usted?
¿Quién es tú?
No, ¿quién es usted?
¿Quién es tú?
Bueno, pues así nos podemos pegar toda la mañana.
No, pero si tú me llamas, me dices quién eres, ¿no?
No, es usted que me va a llamar a mí.
Yo no te he llamado, ¿qué es que te voy a llamar? Adiós.
Adiós.
Me gusta mucho la conversación.
Este es un ejemplo de una
llamada cruzada. Bueno, pues hemos cruzado al Chisto y al Asador de Donostiarra. Que es un derbi, es un derbi.
Es un derbi.
La historia está que es el mismo dueño, pero que
¿tú crees que se conocerán entre ellos o no?
Se conocen, pero tienen piquilla, ¿eh?
No digo, ahora cuando hablen se conocerán.
Ah, vamos a ver, vamos a ver.
Chisto, buenas tardes. Donostiarra, dígame. ¿Dígame? Sí, dígame. ¿Oiga? Sí. Dígame. Sí, dígame. No, dígame usted, que me está llamando. Yo no le estoy llamando. Bueno, esto es el Asador de Donostiarra, a lo mejor era para alguna reserva, lo han llamado para alguna reserva. ¿Perdone? Esto es el Asador de Donostiarra, a lo mejor lo han llamado para alguna reserva. ¿Y esto es el Mesor Chisto? ¿Eh? ¿Y esto es el Mesor Chisto? Pues, vamos a ver. Y aquí está solo el teléfono, yo le cojo y digo, dígame. Y aquí pues no es lo mismo, aquí solo es lo mismo y yo digo, dígame.
Qué cosa más rara.
Sí.
Bueno, pues nada, majete.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Insistimos.
Chisto, buenas tardes. Dígame.
Oye.
Sí, dígame.
¿Quién eres?
Yo soy Diego.
Diego, pues pasa lo mismo. Es que suena el teléfono el Chisto y suena aquí.
¿Otra vez, macho?
Sí.
Joder, pues, vaya cosas que pasan, ¿eh?
Váyatela. Venga.
Joder, venga, hasta luego. Vale. Chisto, buenas tardes.
Donostiarra, dígame.
Hola, Chisto, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás, majete?
¿Quién eres?
Yo soy Diego de Chisto, dime.
Ah, joder, qué mal te oigo, tío, dime.
No, dime tú.
¿Me has llamado tú?
No, me has llamado tú a mí, ¿qué cojones?
Si vas a sonar el teléfono y lo he cogido.
Bien, pues ahí ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo que antes.
Antes ha pasado
tres veces.
También lo mismo, me parece, ¿eh?
Ya es la cuarta vez que pasa.
Sí, bueno. Venga.
Bueno, nada, bajete.
Venga, encantado de saludarte. Hasta luego.
Bueno. Así estuvimos como media hora.
Y le habéis hecho un Alcalá, ¿no?
No, esta Alcalá se la hicimos hace tiempo.
Ah, vale.
Pero nos parecía... Digo, para que la gente vea cómo es este fenómeno, ¿no? O sea, ya, pero no es ni siquiera con otro teléfono, soy yo mismo.
A ver.
Sí.
Dígame.
Sí.
Dígame. Sí.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
¿Quién eres tú que me has llamado?
No. ¿Me han llamado a mí?
No.
No, ¿cómo que no?
¿Cómo que no?
No, me hace sonar móvil y lo cojo. ¿Quién es usted?
No, pues nos han sonado a los dos a la vez, ¿eh?
No, vamos a ver. Yo estoy aquí en casa, me ha sonado el móvil y lo cojo y me sale, digo, dígame, y me sale usted.
Magnífico, pues a mí también me ha sonado el móvil.
¿Anda?
Y estoy hablando desde Noruega, así que mejor vamos a colgar, no sé que le esté costando una pasta.
¡Cojonudo!
¡Sale!
¡Ay, bueno!
A ver, habrá más de estas, ¿eh?
Cerramos con música.
Oye, ¿podríamos llamar a Tebas y a Rubiales con esto de las cruzadas?
Ostras, esa sería buena. Versión del Don Diablo de Miguel
está
Bosé.
Luis Moya, está aquí, que es verdad, es que, porque señores, va Carlos Líder, ¿no?
Está, o sea, Carlos Líder, frenada larga, de una corta, ojo cambio, se mueve, dromedario, agua, zigzag, se cierra esas armas, ese sí se abre. Entonces, como va Líder, le he dedicado esta canción, que es larguísima.
Habla del Dakar, ¿no? A ver.
Venga.
Don Diablo se ha pasado de frenada, pisa a fondo, gira mucho, izquierda rápida y cesar. Curva corta, retrasa, echa más y quita, sufre menos. Y ojo, tira el tramo largo y arras. Con fe, uno corto, salta mucho con fe. Media buena, más izquierda, más y pierde mucho más. Dos días, de a poco tarde. Venga. Señala, derecho, para. Señala, la derecha, más. Tres, a, derecha, rápida, joda, car. Se abre, muy suavemente. Se tumba, larga, no ras. Menos rápida, ojo, corta, primera, sexta y en zigzag. Me mola el Rally Dakar.
Ya está.
Hay una versión más rápida.
Te ha quedado lenta, te ha quedado lenta, ¿no, Luis? Para
mucho
ti
más
es
rápida,
lenta.
Mucho más rápida. Esto para mí es demasiado rápido. Esto para mí es un vals. ¿Vale? Ahora he hecho un frenando en cuarta, se cierra, trompo, giro, se vuelve a abrirse más, salamalecún, morada izquierda, se abre, y arras. Vamos allá. Adelante. Aquí no hay huevos a cerrar. Ahí estamos.
Vamos.
No digamos, ha pasado de frenada, pisa, fondo, gira, mucho estirada, rápida y cesar. Con la corta reta se echa prestigio, por el resumen, sube menos, atreve, y arras. Con fe, uno corto, se da mucho con fe. Media buena para la izquierda, vende mucho para adelante, para contar, enseñamos, desde la derecha, se vuelve a atacar. Se ha vuelto de los días de cara. Me has ganado, me has adelantado por la derecha. Se abre, mucho Villarras. Menos rápido, ojo, curvo, Villarras está ahí en zigzag. Me mola, y realidad, ahí está el hombre contra la máquina.
Oye, está muy bien.
Enorme el grupo Risa. Gracias, compañeros. Os escuchamos con Herrera, con Paco, con Pepe.
Herrera es hoy, no es el viernes. Ah, tenemos que volver ahora.
Tenemos que volver ahora porque sí, a las 11 y media de la mañana, es decir, dentro de 10 horas,
sí, estamos aquí otra vez.
Estamos aquí haciendo el espejito con Herrera.
Eso lo pagan, ¿eh? Al margen.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Cuando pasa menos tiempo de 12 horas por entrar en la radio otra vez.
Esto
sí,
es convenio, esto va por convenio.
Sí,
¿no?
Son 6 o 7 euros. Somos hermanos.
¿Cuánto?
6 o 7 euros.
¿Qué?
Un abrazo. Gracias.
Queda con Dios.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30,
Alberto,
más adiós. Partidazo. Pero tenemos tiempo de juego desde las 7:30. Porque hay otro partidazo. El Barça Atlético de Madrid. Ha sido un placer compartir radio con todos ustedes. Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.